SER Podcast. Hoy por hoy Magazine. SER Podcast.
Galicia sufrió este verano la peor ola de incendios de su historia, más de 125.000 hectáreas quemadas, según la Xunta. Es como si hubieran ardido las islas de Menorca y de Ibiza juntas, así de descomunal fue.
Ha mandado los bomberos justos y no los sacan, no le dejan uno, cuando todavía están ahí casas en fuego. Bueno.
E marchamos para zona de arriba, pero vímonos rodeados en cosa de 10 minutos.
La gente mayor y los niños sí que han salido del pueblo. Pero los demás estamos aquí para defender nuestras casas, nuestro medio de vida. Si nos vamos, se quema.
Ay, Cristiano, esto fue ahí, esto era, parece que era el fin del mundo.
Estaban viviendo ahora un hijo gallico en la casa aquella. Ahora, ¿para dónde se va a vivir?
Han pasado 4 meses desde que se apagó el fuego. Nosotros hoy estamos haciendo este programa en Santiago. Sobre todo para preguntarnos qué ha pasado en este tiempo, si los afectados han recibido las ayudas, si se han contratado más forestales, si se está limpiando el monte, pero sobre todo, y pensando en el verano que viene, pensando en el futuro, qué medidas de prevención se han tomado o por dónde pueden pasar estas medidas de prevención. Son las 10 y 10 minutos de la mañana, las 9 y 10 en Canarias. A esta hora, Lara Salgado, compañera que cubrió los incendios del verano, está en la parroquia de Figueiras, en Santiago, zona declarada de alto riesgo, porque casi todos los años se quema. Lara, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Ángels.
¿Cómo está el monte en la parroquia de Figueiras?
Pues mira, concretamente me encuentro en una carretera que los vecinos conocerán muy bien, une las aldeas de Folgoso y Brins, una zona muy castigada, tú decías, por los incendios. Este año, afortunadamente, se libraron de esa ola que devastó Galicia, pero los vecinos, si recuerdan, el año 2021, el 2022, entonces la imagen era de lenguas de fuego sobre el eucaliptal que tengo justo frente a mí, y ahora la imagen pues es otra. Este eucaliptal, que está en la ladera del Monte Pedroso, justo enfrente a mí, pues hoy lo vemos verde, está intercalado, entremezclado, con algo de marrón, porque también hay algún que otro árbol de hoja caduca, pero tengo que decir también que las cunetas cercanas a las casas, donde siguen viviendo aquí los vecinos, deberían estar limpias al menos a 50 metros, están empezando a llenarse ya de bastante maleza.
Hace unos días, Lara, tú volviste a recorrer los bosques quemados de Ourense, la provincia gallega más afectada. ¿Qué estampa te encontraste?
Pues mira, que hay diferencias, ¿no?, en función de la zona que pises. Por ejemplo, en el sur de Ourense, en Verín y Oímbra, que son como lugares más urbanos, son menos dependientes del sector primario, el paisaje sigue siendo desolador. Pasa si ves árboles todavía retorcidos, de color negro, apenas hay brotes verdes, pero si vas hacia ayuntamientos más rurales, como Cualedro, que era completamente negro hace unos meses, lo contábamos aquí en la SER, donde no quedaba prácticamente un metro por arder, sí que se ven zonas donde va creciendo la hierba. Es hierba baja, está pensada para el pasto, y ahí lo que nos dicen los vecinos es que en estas zonas donde hay un desbroce natural de los animales, la tierra tiene la capacidad de recuperarse antes. Hay motivos, por lo tanto, para la esperanza, pero hay otras zonas, también en Ourense, por ejemplo, en la comarca de Valdeorras, donde las lluvias de las últimas semanas han producido algunos problemas de escorrentías, de cenizas que han llegado a los cauces de los ríos, y donde allí tanto alcaldes como vecinos piden a las administraciones que ponga medidas sobre la mesa.
Lara, ¿los afectados han recibido las primeras ayudas?
Sí, ya han ido llegando esas primeras ayudas. De hecho, hace unos días llegaban incluso a recibir en su teléfono móvil un mensaje con la notificación de que ya se iba a ingresar a esos 5 millones de euros que ha puesto, por ejemplo, el Gobierno central en ayudas directas a agricultores y ganaderos. Y en el caso gallego, por ejemplo, se han concedido ayudas para 42 viviendas que fueron devastadas por el fuego y para 10 negocios. En este caso, esas cuantías serán pues de un máximo de 132.000 euros y ya están empezando a llegar también a los bolsillos de los más afectados.
¿Y qué ha pasado con los forestales?
Algunos tienen contrato durante todo el año, entonces permite eso, que realicen labores de prevención, pero otros son casi 1.000, son más de 900, son unos 937, si van a sus casas el pasado 17 de noviembre. Se acababa el contrato porque están contratados 8 meses al año. El próximo año estarán contratados durante 9 meses, y esto ha motivado, de hecho, concentraciones. Hace unas semanas lo veíamos en Santiago, de varios forestales que reclaman poder estar contratados durante todo el año porque dicen que los incendios se apagan durante el invierno.
¿Cuándo se empieza a limpiar el monte?
Se empieza a limpiar justo después de Navidad, más o menos, cuando acaba el invierno, cuando ha pasado lo más copioso de las lluvias, aunque los propietarios, por ejemplo, tienen la obligación hasta el 31 de mayo de tener limpias, por ejemplo, las franjas secundarias. Entonces, después de Navidad podremos ver el grosso, ¿no?, de estos trabajos. Uh-huh. En esta ocasión, este año además ha habido pues una polémica ya entre la Federación Galega de Municipios y Provincias y la Xunta, porque no se van a firmar con los convenios entre una y otra institución, sino que serán los ayuntamientos los que directamente firmen estos convenios para la limpieza de estas franjas secundarias.
Lara, gracias.
Hasta luego, Ángels.
Les decía que hoy hacemos el programa en el Pazo de Fonseca, sede de la Biblioteca General de la Universidad de Santiago de Compostela, y aquí conmigo está Valentín González Formoso, que es presidente de la Diputación de A Coruña. Buen día.
Hola, buen día, Ángels.
Aunque la Xunta tiene la gestión directa en la prevención y en la extinción de incendios, ¿qué papel juegan las diputaciones?
Bueno, pues somos en realidad la institución más vinculada a los ayuntamientos, que es la unidad administrativa que es más cercana a la realidad física del Monte Gallego y a la vida de las personas, ¿no?, de las sociedades locales. Por lo tanto, esa interlocución hace que tengamos la obligación de destinar la mayor parte de nuestros recursos a dinamizar ese mundo rural, y en este caso así hacemos, ¿no? Yo creo que hay que ser muy innovador ante una realidad gallega que supone que hemos perdido desde el 2005 130.000 habitantes. Hay una comparativa que es letal para nuestro país, ¿no? Hay dos países celtas como son Irlanda y Galicia, allí un buen whisky, sí. Aquí la mejor cerveza del mundo, allí hay mucho rubio aquí también, pero lo cierto es que en 1960 teníamos la misma población. Hoy Irlanda tiene 5,4 millones de personas y Galicia 2,7 millones de personas. En Galicia hay datos escalofriantes, como que la unidad territorial sobre la que hay que explotar forestalmente nuestro país, sobre la que hay que explotar agroalimentariamente nuestro país, tenemos 4 millones de parcelas catastrales, más parcelas en Galicia que en el resto de España junta. Es decir, que es muy difícil hacer un país competitivo si no se afronta el reto de involucrarnos, de consensuar medidas de Estado, de país, que nos permitan relanzar el rural, ¿no?
Dinamizar el mundo rural. Vamos a hacer una pausa. Nos quedamos con este concepto, con esta idea, que parece que no tenga nada que ver con los fuegos ni con los incendios, lo de dinamizar el mundo rural, pero está ligada a más no poder.
La lluvia no me disgusta, el viento me representa. Yo soy de a los que les gusta que la mar esté revuelta. Tú me haces una pregunta, yo te hago otra de vuelta. Me lo notan en el tono, autóctono, sangre celta.
Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast.
Mañana estamos haciendo Hoy por Hoy en Santiago, que nos ha recibido con cielos cubiertos, lo propio para esta época del año, en esta tierra tan verde. El monte, nos decía antes nuestra compañera Lara, que se recupera después del peor verano de incendios. En el Pazo de Fonseca, desde donde hacemos el programa, me acompaña el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, que ha dicho eso de imprescindible para combatir los incendios, dinamizar el mundo rural. ¿Qué relación tiene una cosa con la otra?
Toda. Yo creo que si no hay vida en el rural, se produce el abandono, y con el abandono viene el fuego. Yo creo que es una ecuación que todo el mundo conjuga desde hace años en Galicia y que va a más, ¿no? Y yo creo que la restricción en los servicios, las dificultades para lograr un empleo en tu entorno natural y las dificultades de acceso y logísticas que tiene el mundo rural, pues conlleva por una parte la pérdida de población más absoluta y lógicamente aparece el riesgo de fuego. Esa es la ecuación.
Pero es también un pez que se muerde la cola. Es decir, la gente abandona porque no tiene servicios y se va a las ciudades, y si no hay servicios, nadie vendrá aquí para dinamizar el mundo rural. ¿Cómo se rompe esto?
Bueno, pues asistimos cada año a principio de curso aquí a movilizaciones de AMPAs, movilizaciones de profesorado constante, porque se cierran cada vez más unidades didácticas, se cierran las escuelas, las CRATs, las escuelas rurales, que atienden cada vez a menos niños, pero los ratios que se imponen mínimos a su supervivencia son imposibles, ¿no? Y denotan claramente que lo que se busca es concentrar a la población en el ámbito urbano y metropolitano, y eso conlleva después unas tensiones en la vivienda que estamos apreciando como el primer problema estatal y además pues una pérdida de oportunidades históricas en un país que tiene una naturaleza espectacular, que tiene unos recursos forestales, agroalimentarios únicos y que además nos imprime el carácter a los gallegos y a las gallegas, ¿no? Y por lo tanto yo creo que es una locura no innovar, no revertir esta situación, porque hay, como digo, medidas que lo pueden conseguir, ¿no?
¿Por dónde pasan este tipo de medidas? Además, decía el presidente de la Diputación, nosotros estamos muy cerca de los ayuntamientos, estamos muy cerca de la gente, de los pueblos, de las aldeas. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo se revierte esto?
Bueno, cada institución tiene sus herramientas, ¿no? Las nuestras son más modestas que las de la Xunta de Galicia. Tenemos un presupuesto consolidado de 500 millones al año y la Xunta de 14.000, ¿no? Por lo tanto, la varita es distinta, pero si cada uno aporta lo que puede, yo creo que se revierte la situación. En nuestro caso, pues en 10 años hemos aportado 850 millones de euros para ejecutar 4.000 obras que permiten tener servicios tan básicos como el abastecimiento en una parroquia, lo que llamáis vosotros burgo, aquí sí. Es parroquia, el que se mantenga abierta una escuela infantil o que haya alumbrado una parroquia, ¿no? Cuestiones tan básicas que te establecen unas condiciones mínimas de vida que incentivan que te quedes, ¿no? Pero por otra parte, hemos apostado por la clave de todo esto, que tengas un medio de vida en el ámbito rural.
Que tengas trabajo.
Que tengas trabajo. Y por lo tanto, hemos sido capaces de crear 8.000 puestos de trabajo en un volcado de toda una institución de forma consensuada, votada por todos los partidos políticos, que significa que hemos invertido 125 millones en 8 años para crear 8.000 puestos de trabajo y ayudar a mantener a 4.000 autónomos y autónomas. Yo creo que es un motivo de orgullo para nosotros, ¿no? Dentro de nuestra humildad institucional, el saber esa realidad y saber cuando visitamos esas zonas que esas empresas no han muerto, sino que todavía han crecido y han generado oportunidades de vida a toda esa gente. Hay que suplementarlo con aquellas competencias que no tenemos, es decir, necesitamos un transporte mínimo que te garantice una conexión con el hospital en la ciudad, que te garantice una conexión con la universidad y que después tenga servicios de digitalización mínimos que te permite incluso teletrabajar en el ámbito rural, ¿no? Yo creo que con eso se revertirán situaciones y también hay una tarea del Estado muy clave, ¿no? Yo creo que una empresa que se mantenga en el rural tiene que tener una fiscalidad incentivada, ¿no? Yo creo que el impuesto de sociedades que paga una empresa en Trazo, que tiene 1.300 habitantes y que se mantiene allí, a pesar de que es mucho más cómodo estar en el polígono de Santiago de Compostela, pues tiene que tener un incentivo fiscal, ¿no?
Un premio.
Incluso la gente que se decide a mantener el rural a vivir y no se va a concentrar a una ciudad a vivir y, por lo tanto, ayuda a distensionar el precio de la vivienda, tiene que tener algún incentivo fiscal. Yo creo que eso pasa porque el Estado se conciencie de que el reto demográfico no es solo un sello que pone un ministerio, ¿no?
¿Y el turismo rural qué papel puede jugar? Porque a veces es un arma de doble filo. Se puede morir de éxito también de turismo rural.
Sí, pero es cierto que es una herramienta, ¿no? Yo creo que tenemos zonas en España como puede ser Asturias que nos ha dado una lección durante años. Yo creo que Galicia se empieza a despertar con fuerza, ¿no? Con crecimientos anuales del 7%, y tenemos una herramienta que es el Camino de Santiago en sus distintas variantes, que lógicamente es una herramienta que solo tenemos nosotros y que está dinamizando mucho, en buena medida, el rural, pero no llega con eso. Al final, la pandemia nos evidenció que cuando vienen mal dadas, la gente hace menos turismo y prioriza las cuestiones básicas, ¿no? Y la industria, la innovación, la tecnología, tiene que ser una apuesta decidida. Es decir, cada vez nos alejamos más de los objetivos europeos en este ámbito y lo apostamos todo al turismo. Aquí claro. Es todo Camino de Santiago, no hay otra cosa, ¿no? Claro. Y es un error.
Hay que diversificar. La prueba es que hay veces que quien viene por aquí, quien pasa por aquí, decide quedarse. Hace 3 décadas, el premio Pritzker de Arquitectura, David Chipperfield, descubrió Galicia, hizo de Corrubedo un pequeño pueblo de 700 habitantes algo más que un hogar. Empezó salvando el único bar que había para que sus vecinos, que donde hay un bar, eso fija población, para que sus vecinos pudieran tener un lugar de encuentro durante todo el año. Es el bar do Porto, al que algunos parroquianos llaman cariñosamente el bar de Chipi, pero además Chipperfield también creó hace 7 años la Fundación RIA, que es un espacio que trabaja por la sostenibilidad y que persigue mejorar la relación entre lo construido y su entorno natural. Una de las patas de la Fundación es la Casa RIA en Santiago, que dirige su hija Celeste Chipperfield. Celeste, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo lo que empezó con unas vacaciones de familia termina en el proyecto este llamado RIA? O sea, ¿qué proceso vive esta familia tuya?
Es buena pregunta. Pues nuestra relación con Galicia empezó ahora hace 33 años, y llegamos en verano a un pueblo que se llama Corrubedo, aquí en las Rías Baixas, y fue una invitación por un amigo de mis padres, el arquitecto Manolo Gallego.
Sí.
Y bueno, yo tenía pocos meses, y así que no me acuerdo mucho, pero creo que mis padres se enamoraron muy fácilmente y muy, muy rápido de Galicia, del paisaje, de la gente, de la cultura, de la comida, tal vez menos del tiempo y del agua fría, pero creo que hasta con los años se enamoraron también de eso. Pero yo creo que con todo ese tiempo también se daban cuenta de las cosas muy buenas en Galicia y a veces las cosas menos buenas, digamos. Yo creo que mi padre siempre habla un poco de la arquitectura que no solo se debe tratar de lo construido y de los edificios, sino que hay huecos entre los edificios y esos huecos son huecos de responsabilidad. Y allí se nota mucho en Galicia a veces que son estos huecos en que hay que trabajar más y son los que nos da la calidad de vida. Ajá. Y ahí es un poco donde empezó la fundación.
Porque el objetivo de la fundación, ¿cuál es?
Entonces es un poco trabajar en esos huecos. Así que trabajando un poco en la planificación sostenible de Galicia, en el desarrollo tanto urbano como natural. Así que la fundación empezó hace 8 años de un grupo de arquitectos, pero terminamos un poco más allá de la arquitectura, intentando llenar estos huecos entre los edificios, y creo que ahora, hoy en día, también el foco de la arquitectura ha cambiado, ¿no? Estamos dando cuenta más y más de las consecuencias de la construcción de los últimos años y tenemos que cambiar ahora nuestra mentalidad. Y obviamente en Galicia, como dijo Valentín, la región siempre ha sido muy definida por la naturaleza y vive de ella. Así que estamos trabajando en el desarrollo,
claro,
no
es
solo
esto,
del construido.
Esto que dice ella es un auténtico activo, los huecos. Me ha gustado mucho lo de los huecos entre las edificaciones. De alguna manera, algún día deberíamos conseguir que la riqueza de una región, la riqueza de un país, no se midiera solo con el PIB. Esto es riqueza también de un país, ¿no?
Sí, pero yo creo que está muy vinculado al final, ¿no? Yo creo que al final el chiperfil se queda en Galicia, pues porque hay, digamos, que una realidad que lo cautiva, ¿no? Y tiene que ver mucho que ver con la naturaleza, tiene que ver con la forma de vida, tiene que ver con, pues como decía Celeste, con la cultura. Y efectivamente, yo creo que la buena voluntad que se ve en esta fundación, esta captación de talento que está, sí, ejerciendo Galicia por su propia manera de ser y de pensar, pues se traduce en que pretenden, pues, desplegar ese conocimiento internacional que tienen en su despacho en un territorio que requiere mucho talento para, como bien decía Celeste, corregir también errores del pasado, porque como en otras partes de España, quizá aquí menos, pero también existe.
También se han cometido. De todas formas, me encanta que todo el proyecto también empiece recuperando el bar del pueblo.
Bueno, el bar del pueblo fue un poco una aventura que se convirtió en realidad, pero sí, abrir un bar en plena pandemia no creo que fue más sensato.
No fue una buena idea.
No, pero aprendimos mucho y nos daba mucha ilusión el proyecto, pero era el primer bar del pueblo que llevaba muchos años cerrados, y en un sitio donde los bares son tan importantes para los vecinos, queríamos reabrirlo para el pueblo. Y creo que mi padre, un poco ignorantemente, pensó en la reforma sin pensar en cómo íbamos a llevar un bar sin ser hosteleros y sin ni idea. Pero bueno, yo justo había dejado mi trabajo en Londres, así que estaba pasando más tiempo aquí en Galicia, y entre todos lo abrimos, y 5 años más tarde estamos con ello. Pero sí, es un proyecto bonito porque realmente nos comunica mucho, nos relaciona mucho más con la gente, con la comunidad.
Yo decía antes, un bar abierto fija población también.
Sin duda.
Siempre dicen cuando se cierra un bar en un pueblo es la muerte del pueblo.
Es el centro social, pero me parece que, por hacer un apunte, creo que viene Carlos Blanco dentro de poco a participar.
Sí.
Yo creo que es perfecto la historia para un sketch de Carlos Blanco. Un inglés abriendo las Rías Baixas una taberna con gallegos y gallegas allí.
En plena pandemia. ¡Puah! En plena pandemia. La solución de la Galicia rural está en la ciudad o viceversa. ¿Cómo viven de espaldas o viven de frente las grandes ciudades del mundo rural aquí en Galicia?
Bueno, lo que estamos percibiendo, es decir, la inmensa mayoría de los ayuntamientos de Galicia han perdido más del 20% de su población. Y lo que estamos viendo es un traslado masivo a las áreas metropolitanas y ciudades. Y un momento en el que, como hablábamos antes, es imposible implantarte por los precios de los alquileres, ya no digo las compras, ¿no? Por lo tanto, o se toman medidas valientes en este sentido o tenemos un problema muy serio, porque es que en el rural no hay trabajo, se está expulsando a la gente y en las ciudades tampoco te permiten vivir por los precios. Con lo cual, hay un choque de realidades. Que o se toman medidas serias, que yo creo que tiene que ver mucho con lo que acabamos de hablar, o hay un problema.
Ojalá el debate político estuviera centrado en temas como estos.
Totalmente, sí, sí. Totalmente. No, no. Es que nos jugamos el país.
Ojalá. Presidente de la Diputación, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un placer que nos recibieras y para poner en valor lo que es necesario en el mundo rural para que este verano que viene no tengamos que volver a hablar de lo que tuvimos que hablar el verano pasado.
Y a vosotros agradeceros que nos permitáis ejercer un poco de altavoz de esta realidad que hay que cambiar.
Muchísimas gracias.
A vosotros.
Celeste, muchísimas gracias.
Gracias.
Ha sido un placer.
Hoy por Hoy Magazine. Podcast.
Ahora les voy a pedir silencio y oído para escuchar en directo desde El Pazo de Fonseca, de Santiago, un dúo formado por María Soa y Sara Faro. Seguro que les van a encantar. Ellas son Fillas de Casandra.
Imos a moda todo feito a mal, berrejateando donde que sea. Pasado, para que se iba bien hay que saber condimentarlo. Justo a punto de cocción nunca está pasado. Para que se iba bien hay que saber condimentarlo. Da igual ahora que me se ha puesto de todo claro, claro.
Minutos, hablaremos con ellas, con Fillas de Casandra, para que nos cuenten y nos canten sus historias. Enseguida volvéis. Antes de que ellas vuelvan y de que hablemos con ellas, quiero presentar a otro dúo gallego que debuta hoy con Consecuencias Imprevisibles. Todo lo que ocurra a partir de aquí se escapa de mis manos. Por el que está a mi derecha, sobre todo, porque es al que conozco. Veremos el que está a mi izquierda si responde. El que está a mi derecha es Rafa Cabeleira. Buenos días.
Buenos días.
Rafa le conocen los oyentes de la SER porque todos
no.
Los... Hombre, de los 3.400.000, alguien habrá que te conozca.
Pero estamos en Galicia, las certezas son innecesarias.
Empecemos. Rafa Cabeleira, que hace todos los lunes la dupla junto con Galder Reguera, pero como ellos mantienen una relación abierta, aceptamos poliamor, ¿vale?
Claro.
Hoy te mezclo con otro, que es el actor Carlos Blanco. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, me gustó. Buenos días.
Encantada de que estés aquí y en perfecto estado de revista.
Pues sí, yo sí. No como otros,
¿no? Como
¿verdad?
Otros, exacto. Por eso lo decía. Además, mira la elegancia de uno frente a la camiseta
del
otro.
Fíjate que he llegado muy empoderado porque llevaba demasiadas semanas seguidas en Madrid y he llegado a Galicia y he caído en todos los errores recurrentes. He comido mucho, he bebido demasiado.
Y Santiago también
y has,
es eso.
Y has besado el suelo.
Y he besado el suelo. Y aquí estamos.
Vale. ¿Eh? A Rafa, los oyentes de la SER, aunque él diga que no, pero los oyentes de la SER le conocen, pero por si acaso hay alguien que no conozca a Carlos Blanco, hazle la ficha policial.
Es difícil y es fácil al mismo tiempo hacerle la ficha a Carlos.
Cuidadito, Rafa.
¿Cómo te lo explicaría yo? Yo creo que Carlos, para una generación de gallegos, es uno de los primeros superhéroes que tuvimos. Esta era una tierra en la que los superhéroes que nos enseñaron de pequeños en el colegio siempre eran Rosalía y Castelao, contra los que yo no tengo nada en contra, pero ya está bien también de tanto Rosalía y de tanta Castelao. O sea, tenemos más cosas en Galicia.
Como decía Suso de Toro, fagamos croquetas coa momia de Castelao.
Por ejemplo.
Lo decía Suso, no yo.
Por ejemplo. Y de repente, por lo que sea en Galicia, aparecen dos personajes que para mí son capitales, que son Son Goku y Carlos Blanco. Carlos Blanco, por cierto, hace muchas más cosas que Son Goku.
Sí.
Porque Son Goku, bueno...
Tengo además, incluso superhéroes gallegos. Cuspiderman, que tiene el cuspe radiativo.
Cuspiderman.
Entre otros, vamos. Que
pero te das cuenta la voz de Carlos. Hay gente que a lo mejor no lo puede conocer por la calle.
Pero la voz es tan reconocible.
Carlos ha hecho de todo. Ha hecho cine, ha hecho series. Ha sido Ubiña. Ser Laureano Ubiña en Galicia,
sí.
Eso es...
¿Qué consecuencias tuvo esto?
Bueno, que no nos hablamos. Y que le ganamos un pleito esta semana. En fin, no pretendí ser su amigo. Tuvimos una conversación bastante desagradable.
¿Antes o después de tu papel?
En el medio,
¿en
justo?
¿En el medio justo?
Sí, sí. Como buen gallego en el medio. No.
Claro.
No, es que, a ver, decía de las incertezas. Es que esto es Galicia. ¿Qué día ahora mañana? ¿Tú qué día querías?
¿No? Yo quería...
Sol. Pues haberte ido a Tenerife, cariño.
Ya, lo sé.
Esto
ya,
es Santiago, la lluvia es arte. ¿Sabes? Vargas Llosa o el premio Nobel colombiano, jolín.
García Márquez.
García Márquez alucinó con que las piedras aquí tenían musgo, tenían flores. Él quedó loco. Decía, ¿cómo es posible que la piedra florezca? Pues esto es Santiago, la rosa de piedra.
Mira, antes de entrar es aquí, nos encontramos fuera con Estefanía Molina, que acababa de salir de la tertulia, y Carlos le explicó lo que era la ironía. Yo creo que esta chica no recupera ya más.
¡No!
¡La hemos perdido!
No vuelve a tomar pie porque se quedó como...
¿Qué le has dicho?
No, que la ironía es un arma defensiva contra la estupidez. Y en realidad le expliqué cómo cuando muere el médico de la reina de Inglaterra, de la difunta reina de Inglaterra, nombran a otro médico de algo dudoso, algo polémico, y todo el Parlamento, y aquí hubo el Parlamento de Galicia, yo lo recuerdo, aquí en este sitio en el que estamos, todo el Parlamento inglés puesto en pie cantó el Dios salve a la reina. Esto es la definición perfecta de la ironía. Creo, ¿no?
Es maravilloso.
Es genial.
Pues ahí mandamos a la pobre Estefanía a comprarse una tarta de Santiago dándole vueltas.
Ella le está dando vueltas ahora mismo. Claro, yo de hecho les había juntado aquí a los dos porque, bueno, primero me confirmáis una cosa que yo siempre me da un poco de miedo cuando lo decimos, ¿no? Uh-huh. Los gallegos que no saben si suben, si bajan, si depende.
Sí que sabemos, sí, lo que no sabéis sois vosotros.
Claro. Lo que no entendemos somos nosotros.
Claro.
Claro.
Claro. Te lo explico brevemente. Mira, Yo iba a una actuación en el centro de Galicia, Vila de Cruces, me pierdo, no llego, llegaba a Piloño. De repente veo a tres viejos en dos grupos, uno de uno y otro de dos. Me voy al de uno, el de dos discute. Me voy al de uno y le digo, jefe, voy bien para Piloño. Y me dice, ¿pero tú de dónde vienes? Le digo, no, un momentito. Pregunté yo antes, jefe, voy bien para Piloño. Me dice, ¿por quién preguntas? Le doy una tercera oportunidad. Le digo, voy bien para Piloño. Me dice, ¿tanta prisa llevas? Vuelvo para atrás y me dice, ¿pa' dónde vas? ¿Pa' Piloño? Y le digo, sí, pues llévame que no hay taxis. Los gallegos preguntamos para saber, vosotros no sabéis si subimos o bajamos, nosotros sí. ¿O no?
Sí.
Pues sí.
Además, Carlos, ¿tú no crees que los gallegos, yo creo que somos de la gente en España o incluso en el mundo, que más en serio nos tomamos el humor?
¡Hombre!
Porque es algo natural, es algo vital, lo necesitamos el humor.
¿Por qué?
Porque...
Coño, porque llueve, que si no, ¿qué haces?
¿Qué hacemos?
¿Qué haces?
Beber.
Bueno, también. Es otra posibilidad, Rafa Cabeleira.
¿Tú te acuerdas cuando los vídeos de Eurovisión, que los irlandeses siempre eran en un pub porque llovía?
Claro.
Pues aquí igual, ¿me entiendes? Aquí se pasan tres meses lloviendo. O te suicidas o te lo tomas con humor.
Y la tradición oral esta de que habléis tanto... ¿Y contéis las cosas también viene de eso?
Claro.
Y bueno, es una cuestión, práctica. Es toda una cuestión de necesidad.
A ver, ¿por qué bailan bien los brasileños?
Correcto. De la necesidad hay que hacer virtud. Este es un pueblo que hasta hace poco, de hecho, yo creo que la inauguró Mariano Rajoy, no siendo presidente.
Que es un crack, ¿eh?
Por supuesto.
Poco le hemos ponderado el humor a Rajoy, ¿eh?
¿Tú crees que se lo hemos ponderado poco? Y,
yo creo que poco.
Y te doy otra faceta de él que no es muy conocida. Un gran bailarín.
¿Sí?
Rajoy es un gran bailarín.
Moviéndose con mucha habilidad.
Yo le vi en una boda también.
En una boda.
Claro, yo como...
Con mi gran noche, además, ¿no?
Yo como reportero del Diario de Pontevedra, que he cubierto varios bailes en el casino de Pontevedra, yo le he visto bailar muchas veces y es un gran bailarín. Pero aparte un señor que tiene mucho porte, que soporta Galicia a sus espaldas, aunque no sepa hablar gallego, que bueno, es otro tema...
yo cuando se casó en la isla de Atocha fui allí con unas amigas travestis a desearle suerte.
¿Y cómo te recibieron?
Fliparon. Pero como le dijo Fraga, cásate, Mariano, ten hijos.
Y aprende gallego.
Y le fue bien.
Sí, ¿no? Señor, le fue muy bien. Vamos, acabo siendo presidente.
Consejo de Fraga fue fantástico.
¿A ti se te pone acento cuando vienes aquí?
Sí, absolutamente.
Es que se pega.
Pero tú sabes que cuando estoy en Madrid, la gente de aquí me llama y me dice, ¿por qué hablas en madrileño? En madrileño,
¿Sabes
y
que
es
cuando,
porque se me va el acento?
Cuando los actores gallegos íbamos allí a morir a Hospital Central, que le morimos todos.
O sea, os llevaban solo para que muriera.
Yo morí tres veces. Yo le moría muy bien, a muy buen precio. Y íbamos allí a morirle a Hospital Central.
¿Y solo eras gallegos los que ibais a morir?
No solo, también había extremeños, pero gallegos íbamos todos. Todos pasamos por allí, el que no tuvo Parkinson tuvo cáncer. Y te juro que a mí siempre me decían, joder, es que tú tienes un acento. Y yo le decía, pues anda, que tú. Me decía, yo no, tú sí. ¿Qué pone allí? Eroski, ¿dónde le ves la jota? Pasa que solo aprendéis un idioma de pequeños y tenéis esa pequeña desventaja que os voy a decir.
Ayer hablábamos nosotros de esto, que en Madrid dicen ketchup en lugar de ketchup. ¿Ves? Ponen la P, que no existe en ningún sitio.
A mí hay una cosa que me hace mucha gracia en Madrid, que es cuando te dicen, ¿cómo se te nota el acento gallego? Y yo siempre digo, ¿pero cuál? Porque en Galicia cada 6 metros hay un acento.
Claro, no veas lo que es para nosotros eso.
Claro, a lo mejor estamos uno de Ourense, uno de Coruña y uno de Pontevedra. Claro. Y de repente, ¿cómo se os nota el acento gallego? Pero ¿el de cuál?
Claro, tú tienes acento de Pontevedra, entonces.
Yo tengo acento de Campelo.
De Campelo.
Que es un pueblo.
Parroquia.
Muy específico, dentro de un municipio, dentro de una parroquia. Y el pueblo de al lado ya no habla igual.
Claro.
O sea, ya tenéis acento propio allí.
Solo manejamos ese acento. 1.104 personas.
Mira, nosotros venimos de estrenar una película, Rondallas, que se va a estrenar en cine el 1 de enero, y la rodamos en Aguarda, en el sur de la provincia de Pontevedra. Y tienen variantes como dicen, etibíchelo, etimirachelo. Hablan así cuando... Y luego tienen el raparigo, porque está Portugal tan cerca que utilizan el raparigo, las expresiones portuguesas. Las variantes dialectales de Galicia son infinitas.
¿Tú de dónde eres?
De Vila García de Arousa, pero vivo en la Illa de Arousa, en la Ría.
Ya no es lo mismo.
No, tienes
que ir cambiando de acento a medida que vas avanzando por la autovía.
Sí. En Ogrovia hay 4 acentos diferentes.
A mí mis padres me mandaron a estudiar a Marín, que es el otro lado de la ría de Pontevedra.
Dado que allí tenían el Colegio de Placeres, que era el mejor criadero de almeja fina de Galicia.
Absolutamente. A mí me mandaron mis padres a estudiar a Marín y allí lo mínimo que se despachaba era oh, mi ma, ¿no miras? Esto es lo primero que aprendes en el colegio.
¿Y eso qué quiere decir?
Eso es un acento propio de Marín.
Ah. Sí.
No lo has pillado, ¿eh? Te has quedado ahí.
No te has pillado.
Marín, pues se habla así, se habla cantando, se habla mi ma, ¿no miras? Ángel Barceló, ¿de dónde vienes tú? De la Cadena Ser. Y no, ahí sí.
Tienes una canción que cantó Sara Montiel. Eu de Marín ausenteime.
Sí, señor.
¿Sabes que los portugueses venían a Vigo a escuchar un disco de Sara Montiel que era Pisa Morena, Pisa con Garbo, porque Pisa es una guarrada en portugués?
Y estaba cancelado.
Y los portugueses venían a escuchar una canción que decía Pirola Morena, Pirola con Garbo. Que les hacía una gracia brutal. Y venían a Corte Inglés a escuchar los discos de Sara Montiel.
Atractivo turístico.
A escuchar aquella barbaridad.
Y a ti te pasa a ti, Carlos, te pasa como a Rafa, que cuando sales de aquí, cuando vas a Madrid, te reúnes habitualmente con gallegos.
Siempre.
Es que esta es otra cosa que me fascina
es
de vosotros.
El clan. Pues nosotros no hay posibilidad en el restaurante Lua, que tiene una estrella Michelin en Madrid, allí está Joel López, allí está.
Carretero.
Bueno,
Javois.
Javois. Bueno, Javois menos, que tiene más lío siempre, ¿verdad?
Sí.
Se está madrileñizando.
O tiene tres ligues a la vez, que también le da, ¿no?
Lo invitamos mucho porque en realidad es el que maneja pasta.
Mm.
Y los gallegos también somos muy de eso. Cuando hay uno que maneja pasta, ese lo sabemos exprimir.
Pero para que invite
bien
al resto.
Claro.
Bueno, claro.
Y aparte, con dos vermús ya está. Ya,
de hecho,
ya le manejas tú la cartera, ya no la maneja él.
Uno de mis monólogos más conocidos aquí en Galicia es el de que Amancio Ortega pague la independencia de Galicia. ¿Qué tiene para pagarla?
¡Vamos!
¡Hombre!
Que si un día va, dice, a ver, ¿qué se debe? Y saca 30.000 millones y ahí está. Nos paga la independencia, ¿sabes? Para él le llega, para nosotros le llega.
Tú mira que están siempre los catalanes con las balanzas fiscales.
Tú fíjate.
Amancio te compra la balanza.
Amancio. Amancio con 5.000 millones más compra el norte de Portugal.
Ahora que has dicho lo de la cartera, me he acordado que Rafa es la única persona que yo conozco al que le robaron la cartera porque se dejó dar un abrazo.
¿En serio?
Y el móvil.
Toda la vez.
En el mismo movimiento.
Dios.
Pero fue increíble.
Qué
vida, yo iba andando por la calle, vino un señor y me dijo, un abrazo. Y yo, como soy subnormal o buena persona, no estaba muy claro cuál de las dos opciones, le di un abrazo, pero un abrazo muy corto.
Ajá.
Y cuando me giré, eché la mano atrás y dije yo, hostia, la cartera y el teléfono.
Dios, si es largo te lleva el cinturón.
Te lo juro, ¿eh?
Dios.
Yo cuando me lo conté, digo, es la única persona que conozco que se deja dar un abrazo por la calle por un desconocido.
Hombre,
pero,
no.
Te voy a decir una cosa. Pero,
hay esos que te dan un abrazo por la calle, ¿no? Igual que los clases cosa, de la Biblia gratis, que a mí me encanta.
Yo no me enfadé. No me enfadé. Porque si una persona voy por la calle y me saca una pistola, eso es muy de cobarde.
Eso
con una pistola atraca cualquiera.
Claro.
Pero que te den un abrazo y que en ese movimiento te levanten el móvil y la cartera, o sea, a mí eso me parece de genio. De hecho, yo llamé a mi madre y le dije, mamá, no te vas a creer lo que me pasó ayer. Me atracaron. Y mi madre, te atracaron. Con una pistola. Y yo, con la mano. Con la mano. En un movimiento me quitaron
¿y
todo.
¿Y qué te dijo tu madre?
Me dijo,
lo mismo que te dije yo.
Sí.
Digo, tú eres tonto.
Ángel, cuando se lo contó, me miró muy serio y me dijo, ¿pero tú por qué te dejas a dar abrazos?
Sí,
digo,
tú eres
calle?
Tonto, tío. Bueno, dime, ibas a decir algo.
No, qué va.
Es que me queda muy poquito y yo quiero pararme en algo que has dicho, que es la presentación de la película de
Rondallas.
Ya que estamos aquí, ya vamos a hacer un poco de publicidad.
Es que no os la perdáis, de verdad. Es una película tan bonita, te da tan buena energía, sales tan... Y creo que hace mucha falta en este momento.
Vamos.
Y quizá hoy muy especialmente, ¿no? Porque Galicia es un pueblo armado de panderetas. Lo acabamos de comprobar con las maravillosas fillas de Casandra. Es un matriarcado. El Día de las Letras Gallegas se dedicó este año a las pandereteiras, a estas mujeres que han mantenido la tradición. Estas mujeres maravillosas, nuestras madres, nuestras abuelas. Estas mujeres que te dicen, ay, fillo, mira, donde no hay luces no se pueden poner contadores, ¿sabes? Que a mí me parece una frase tan para los tiempos en los que estamos, ¿no? Y Rondallas va de eso, va de esa energía, de esa buena onda. Se estrena el 1 de enero y, por favor, y llevad a los chavales a verla. Es una preciosidad de película dirigida por el gran Daniel Sánchez Arévalo. Merece la pena.
Eso es garantía.
Claro.
Carlos, Rafa, muchísimas gracias.
Otro día te contaremos que en Galicia se dobló porno.
Ah, sí, pero eso es otra historia.
Bueno, tendremos... Mira, ahí está el director Mario, tengo que volver para que lo cuenten. Pausa y seguimos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.